En realidad que no, yo no pude ir. Ajá. Pero bueno, siempre uno tiene la experiencia de lo que ha pasado. Yo recuerdo cuando vino Capitanich Esquel, que vino a traer un convenio por fondos para, creo que no sé si no mal no recuerdo, para la construcción del edificio del Centro de Investigación Andinos Forestales Patagónico, el CIEFAP. Y sucedió algo parecido, algo similar en Melipal. Pero bueno, uno supone que hay dos cosas, ¿no? Que aquellos que custodian al presidente, por una cuestión, digamos, de jerarquía, de importancia, tiene su custodia, tiene su servicio de inteligencia, no el que tenía Macri, ¿no? Que eso era otra cosa.
Era otra cuestión, eso sí, sí, sí. Acá estamos hablando de lo que serían los guardaespaldas, ¿no?
Exacto. Y estas cosas han sucedido siempre. La gente siempre se ha expresado.
Sí.
Mayoritariamente de forma civilizada. Pero en eventualidades han habido sucesos violentos. Y yo recuerdo la presencia de Bussi en el Zoom de la Escuela Politécnica, en su momento, también. Sí. Y así, ¿no?
Sí, yo puedo recordar, porque vale lo de Capitán y lo de Bussi, pero algo muy cercano. El ministro Trotan Rawson hacía 10 días, 15 días.
Exacto, porque Trota venía a traer de alguna medida respuestas o a ver la situación general de la educación en Chubut, porque bueno, el gobierno nacional tiene el interés de que las clases comiencen en margen, claro, al margen lo de la pandemia, que perjudica de alguna manera la actividad, y que hay que tener otras medidas, para otras formas, otras técnicas para llevar adelante las clases. En Chubut no nos olvidemos que llevamos de 3 años de periodos escolares, no sé si llegan a uno, sumando todo lo de los 3 años, a un año de clase. Me parece que no.
Sí. Ahora, yo digo que fue un papelón, ¿no? Esto, ¿no? Y deja en evidencia que hay internas que siguen a la orden del día, me parece, ¿no?
Y hay factores a veces que inciden, ¿no? De alguna manera, al presidente hay que llegarle con la información de lo que puede pasar, ya sea desde los servicios de inteligencia que lo cuidan y lo protegen, como desde la política también. Esto puede pasar, pero yo creo que el elemento que distorsionó lo que en principio había arrancado como una simple manifestación, que ya momentos antes se había dado, es también la presencia del gobernador, que bueno, todos lados está cuestionado, sabemos la comarca andina, todos los problemas que tiene, que han tenido no solamente los empleados públicos, sino la infraestructura eléctrica, que ha estado, digamos, en permanente déficit en toda la comarca, en las 5 localidades que la componen. Y esto también, seguramente, enervó los ánimos y estalló en lo que pasó. Esto es cuestionable, no es aceptable, me parece que en ningún lugar del mundo debería haber acciones violentas simplemente por diferencia de pensamiento o de posicionamiento, ya sea político, el orden, digamos, de la cultura, de la religión, del deporte. Pero bueno, sucede, están y son reales.
Y mucho menos con la presencia, con la investidura del primer mandatario.
Ahora, por supuesto, un primer mandatario que tiene su fisonomía de gobierno, es un tipo, tranquilo, muy moderado para su accionar. Es muy raro verlo fuera de lugar,
claro,
muy raro. Y donde siempre ha privilegiado el diálogo. Bueno.
Sí. Ahora, nombró para mí un factor clave, ¿no? Mariano Arcioni. Y bien decía, Chubut es un polvorín desde hace 3 años, y desde Nación vienen con ayuda para poner medianamente al día, ¿no?, el pago de los salarios, ¿no?, de la masa salarial. Pero con esto que pasó con el presidente, desde Nación, ¿le sueltan la mano a Arcioni? ¿O sigue pesando mucho esa relación que tiene con Sergio Massa?
Yo creo que esa relación de alguna manera pesa, ¿no? Creo que hay actores como el ministro de Seguridad que creo que ha, de alguna manera ha bajado los decibeles de su accionar.
Federico Mazzoni.
Federico Mazzoni inmediatamente salió a cuestionar a quienes políticamente y obviamente y lógicamente estaban cerca del presidente por ser
Sí, nadie tenía la culpa es del otro, ¿no?
Claro, legisladores nacionales, los intendentes, uno tiene responsabilidades, por más que no te dejen de alguna manera decir actuar, tener la responsabilidad del territorio, ¿no? Y tener que tratar de que esas cosas no sucedan y tener todo planificado para que el presidente esté protegido. Me parece que ahí se falló mucho, cuestión que, valga la redundancia, se cuestionaba en el momento de las medidas anti-COVID de circulación de la gente, donde hubieron muchas cosas fuera de lugar, ¿no? En un atropello a los derechos de las personas muy fuerte, que bueno, fueron cuestionados por organismos de derechos humanos, no solamente provincial, sino nacional, en forma reiterada sobre el accionar de determinado ministerio, ¿no?
Y a todo esto, en la legislatura provincial continúan las rupturas, ¿no? Porque ahora, bueno, me dirá, pero Carlos Eliseche se fue, creo que ahora es visión peronista. Usted que tiene de esto mucho más conocimiento que yo, ¿recuerda tantas bancadas? ¿Cuántas son? ¿Ocho, no? ¿Ocho espacios ya son?
Sí, no recuerdo, pero sí recuerdo que hubo un interbloque en su momento en la Cámara que tenía mayoría del PJ. Pero bueno, esto también a veces obliga a que haya un mayor diálogo y la posibilidad de acordar cosas en forma, no sé si decir más debatida o analizada. Bueno, Eliseche, si bien armó su bloque personal, sigue manteniendo una relación y contacto con el resto del bloque. No es así con Tatiana Boy, que venía de Camioneros y armó también su propio bloque, bueno, el bloque oficialista, que tuvo una decisión también de algunos diputados, son creo que cinco. Pero bueno, lo importante es que todos tengan la actitud, digamos, de analizar y discutir y sacar lo mejor de lo que necesite Chubut a través de la Cámara. Nosotros somos seis y por ahí se suman los cuatro o cinco que vinieron del modernismo y Rosana Artero, pasamos a ser 11 y de acuerdo a lo que se piensa sobre un tema están los tres de Cambiemos, tanto López, que también fue cuestionado por su propio bloque en su momento por el tema de los audios, el tema minero, y bueno, y se pueden dar distintas cuestiones. Para sacar cosas por sobre tabla tenés 18 votos.
Claro, de los 27.
La Cámara, de los 27, y eso muchas veces se ha dado que no ha sido posible porque no lo han tenido, otras veces sí se les ha dado la posibilidad. Nosotros las cosas que sirvan en general a la gente tratamos de acompañarlas. Pero bueno, ahí también está la importancia de las comisiones, de los presidentes de las comisiones. Está la labor parlamentaria que las hacen los presidentes de los bloques. Bueno, ahí va a haber mayor cantidad de integrantes de bloques ahora.
Sí, no, estaba escuchando con atención, me creía que había terminado.
No, en vez de ser como era en principio tres, ahora puede ser cinco, más el presidente de la Cámara.
Claro.
Bueno, ahí en parlamentaria se definen a qué comisiones van los proyectos presentados, las resoluciones, los proyectos de declaración.
¿Y se retira el proyecto minero?
Hasta ahora no hay ningún síntoma. El único pedido que ha habido lo hizo Leila Jones, que es diputada de, digamos, del sector del oficialismo, pero responde a Maderna, que lo ha hecho, digamos, público. Eso yo no sé si se puede, no sé técnicamente, reglamentariamente, si se puede o no se puede, porque eso hay un dictamen de una comisión por mayoría, así que eso lo decidirá seguramente la comisión, ¿no?
Uh-huh. Y que yo pensaba, la otra vez lo charlaba con Carlos, ¿no? Mantegna. El tema este de las vicepresidencias, ¿no? Porque está, bueno, está Sastre y está Ingram. Y yo pensaba que iba a estar la Cordillera en una vicepresidencia. Tal vez, no sé si mueve la aguja o no, pero siempre un cargo es importante, ¿no? Al final se impuso Lisseche.
Sí, en realidad Lisseche tenía, como la vez anterior, fue propuesto por el bloque mayoritario de la Cámara. O sea, el oficialismo que respondía en su totalidad en su momento a Arcioni. Sí. Que hoy ya no es tan así, pero de los 16 votos sigue teniendo, digamos, 12, más lo que pueda aportar Cambiemos por ahí y alguno más. Y esto... Hola.
Sí, estoy escuchando con atención, sí.
Esto hace que por ahí hay cosas que tenga su propia mayoría, ¿no? Y en este caso se votó en el recinto y, bueno, la mayoría de los votos estuvieron apoyándolo a Lisseche y nosotros habíamos propuesto a Carlos Mantegna.
Claro. Y, digo, hablamos de la situación de provincia, con encima con la pandemia, entonces suma recesión, inflación... Bueno, el tema de la escolaridad, 3 años con muy escasa escolaridad para los chicos. ¿En algún momento el gabinete provincial, el ejecutivo, les dijo a ustedes cuál es el proyecto para sacar adelante, si es que lo hay, ¿no? Uno supone, ¿no? Que para ellos han sido elegidos, para sacar adelante a Chubut.
No, en realidad han aparecido... cosas parciales, por ejemplo la moratoria, que se la apoyamos, bueno fue, no salió, hubo que volver a tratarla. Después con el tema de la renegociación de las deudas, se aportó y se acompañó todo lo que se pudo. El ministro, lo que ha tenido Antonina, es que siempre que fue convocado a la legislatura fue, siempre. Uh-huh. Siempre estuvo y puso la cara. Después si las cosas salían mejor o peor, era otra cuestión, pero siempre estuvo. Nosotros las cosas que hemos entendido que debíamos apoyar porque beneficiaba mayoritariamente a la gente, hemos acompañado las cosas del Ejecutivo. No todas, ¿no es cierto? Pero en este caso, en los temas económicos han tenido, yo creo que un 80 o 90% de acompañamiento siempre, porque creo que hay que darle la herramienta. Lo único que no se votó fue el presupuesto este año, que no se acompañó, porque había algunas cuestiones, no me vienen a la memoria ahora, sí. Que no estábamos, estábamos en desacuerdo, y por lo tanto no acompañamos. Así que, esperemos que lo que hoy el empleado público, los jubilados, le están subvencionando al Estado provincial la deuda pública. Esta es la realidad, 2 meses de atraso en los salariales, una plata importante, ¿no?
¿Este va a ser el año de la renta hídrica?
Casualmente estaríamos viajando el día miércoles por la tarde a Rawson. La idea que estamos manejando con Carlos Mantegna y algunos intendentes y otros diputados, presentarlo el jueves, hacer la presentación el día jueves en legislatura, la presentación formal, para que ya después se pase a labor parlamentaria y se decida las comisiones en cuál debe ir el proyecto, ¿no?
Uh-huh. Ese pique se sortearon, y acá quiero conocer, y creo que le puede servir mucho a la gente, en la parte didáctica, se sortearon los integrantes de las salas de acusar y de las salas de juzgar. Y a Rafael William le tocó la sala de acusar. ¿De qué se trata esto?
Bueno, esto es cuando hay presentaciones, por ejemplo, un juicio político, y puede ser algún juez, puede ser algún funcionario del Ejecutivo. El tema va a esas comisiones, esta analiza y define este caso de acusar o no, ¿no es cierto? Y después, si lo hace efectivo, pasa a la sala de juzgar, ¿no?
La última, y esta tiene que ver con lo mismo que estamos hablando, es decir, con cuestiones ligadas a la política, pero esta es bien federal, como me gusta decir a mí, de la cordillera al Atlántico y de la Quiaca al Polo Sur, porque la Antártida también se vota. Finalmente habrán paso, que será en el 8 de agosto. Mucho se había especulado con este tema de la pandemia, que si era aconsejable. Más allá de las especulaciones políticas, yo digo por una cuestión sanitaria, ¿no? El hecho de movilizar a todo el pueblo para... estamos hablando que van a ser en agosto, va a ser frío en todo el país, entonces van a tener que las escuelas, lugares cerrados. Yo no estoy muy de acuerdo, no sé cuál, igual lo que piense yo no mueve la aguja, pero digo, ¿qué opinión le merece esto, que haya paso el 8 de agosto?
Bueno, yo creo que en varias de las provincias, o en la mayoría de las provincias, el tema del COVID ha tenido, digamos, una caída, o se han mantenido los números, ¿no?, favorables para ir realizando aperturas. Ahora, en Chubut estamos en un proceso, digamos, de crecimiento. No he visto los últimos números de estos días, pero siguen habiendo una cantidad importante de casos.
Por ejemplo, Esquel, en las últimas 24 horas sumó más de 40.
Claro. Entonces, ahí es donde uno plantea la duda. Nosotros somos una de las provincias más complicadas, no sé si no es la más complicada. Se viene el cierre de las fronteras por el tema de las nuevas cepas que han aparecido. De Brasil, hay problemas en Paraguay, Uruguay tiene problemas. Yo no sé si, llegado el momento, esta decisión tomada hoy es posible.
Claro.
¿No? Habrá que ver. Creo que, no sé si hoy sale un DNU, no sé si salió o sale hoy un DNU nacional nuevo. Vamos a ver qué dice este, para ver cómo evoluciona todo hacia adelante. Es una situación muy compleja, porque evidentemente no perjudica solamente las cuestiones que el Estado debe brindar sus servicios, sino también la actividad económica, ¿no?
Claro, claro.
Así
claro.
Que, bueno, veremos cómo evoluciona todo y que sigue adelante. Pero todo está también en respetar los protocolos, tanto el ciudadano respecto a las medidas personales, respecto al distanciamiento,
sí,
las aglomeraciones.
Yo coincido, pero tal vez se podría evitar. Rafael, como siempre es un gustazo dialogar, así que hacía rato que no charlábamos. La seguimos en otra oportunidad y buenas gestiones el jueves allá en Rawson.
Bueno, Carlos, un gusto y un saludo a todos los oyentes de Radio Nacional.